Ser podcast.
Seguro que en esta época del año más de uno ha vuelto de la playa o de la piscina con alguna quemadura en la piel. Demasiadas horas al sol, poco cuidado, poca crema solar y claro, un clásico de todos los veranos es llegar a casa y untarse el cuerpo de aloe vera. Tony Quart, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas, Fernando, ¿cómo estás?
¿Te has dado aloe ya este verano o todavía no llega el momento?
Este verano todavía me he librado porque no me he quemado, pero sí que he acudido a él después de la ducha, después de una quemadura, después de un día de playa y utilizar para intentar aliviar un poco la quemadura. Hemos preguntado en la calle por su modo de utilización y si lo emplean para las quemaduras.
¿Utilizáis aloe vera normalmente? ¿Sabéis lo que es?
Sí, sabemos lo que es, pero no mucho.
O en crema de manos, quizás.
Pues, por ejemplo, en quemaduras,
sí,
o cosas así.
Solares.
Pues cuando tenía problemas de la piel, lo utilizaba. Cortaba la planta y lo utilizaba.
La quemadura y cuando tengo la piel irritada.
Algunas cremas que uso sí lo llevan.
¿Y lo suele comprar en la farmacia o en el supermercado?
Depende, el producto que sea. A veces farmacia, a veces no.
Sobre todo una farmacia.
La farmacia, yo
y luego
la
tengo
farmacia.
Una planta en casa.
He utilizado una planta.
Aloe, hay que explicar que forma parte de la familia de las plantas suculentas, ¿no? Que vienen de África y Oriente Medio, que son un montón de especies, aunque hay algunas en particular que son las que se utilizan, como escuchábamos, para curar quizás algunas heridas o refrescar la piel. Pero más allá de la dermatología, ¿qué otros usos se le da al aloe?
Pues el aloe vera tiene muy buena prensa y, claro, se utilizan esos beneficios que tiene para venderlo casi como un producto milagro que sirve para todo. Ahora, además de para la piel, se está utilizando en alimentación. Ya hay aguas, zumos, lácteos e incluso helados que contienen aloe vera.
¿Helado de aloe vera?
Helado de aloe vera. No suena... No sé si me apetecería pedírmelo.
Bueno, yo lo voy a probar, a ver. Pero bueno, cuéntame.
Lo que no está probado es que añadir el extracto de esta planta sea beneficioso. Y Beatriz Robles, nutricionista, destaca que se utiliza como imán publicitario.
En el mercado podemos encontrar productos como yogures, refrescos o batidos que utilizan la presencia de aloe vera como reclamo en el etiquetado. Esto se debe a que es una planta que se ha puesto de moda en los últimos años porque se alude a supuestos beneficios para la salud, como por ejemplo que ayuda a la pérdida de peso o que mejora la diabetes, la enfermedad inflamatoria intestinal, y se recomienda en numerosos foros como laxante. No obstante, los estudios realizados hasta el momento no han podido probar estos beneficios, y esto es lo que nos dicen entidades como el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos.
Además, hay cierta preocupación por su consumo oral porque en altas cantidades la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria indica que puede resultar tóxico. Sin embargo, como señala la nutricionista Beatriz Robles, su presencia es casi inexistente y se usa para vender como saludables productos que no lo son.
Tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que la presencia de aloe vera en alimentos se usa simplemente como gancho, porque aunque se destaca llamativamente en el etiquetado, se utiliza en poquísima cantidad, en ocasiones un 0,1% del producto. Y además, se usa muchas veces en alimentos que tienen un perfil nutricional pobre, por ejemplo, en alimentos con una gran cantidad de azúcar, a los que encima se incrementa el precio por esa presencia testimonial del aloe, que nos hace pensar que el producto es mejor y que incluso tiene propiedades saludables.
Claro, decíamos antes que la mayoría de la gente a la que hemos sondeado nos habla de las supuestas propiedades del aloe a nivel dermatológico, y hemos querido saber qué hay de cierto y qué hay de mito en el uso de la aloe vera. Por eso hemos traído al programa a Paloma Borregón, doctora en medicina, dermatóloga. ¿Qué tal? Bienvenida a Código de Barras.
Hola, muchas gracias por la invitación, muy
te
interesante.
Te veía observar un bote de gel de aloe vera que tenemos aquí en la mesa, otro de crema hidratante de aloe vera y una rama de aloe vera que nos ha traído Clara, nuestra becaria, de su propia casa. ¿Qué diferencia a cada uno de estos productos?
Pues nos lo han explicado muy bien. Efectivamente, muchas veces el aloe es un reclamo de marketing que no está tan probado. Está claro que tiene efectos refrescantes, viene muy bien pues después de esas irritaciones, ese calor en la piel, pero muchas veces hay que saber leer esos ingredientes que decíamos, ¿no? Por ejemplo, pues si analizamos todas las variedades de aloe que nos encontramos, tenemos efectivamente lo que se vende como aloe puro, ¿no? Y si vemos aquí un ejemplo, pues es aloe puro 100%, ¿no? Efectivamente, te vas a los ingredientes y fíjate los ingredientes que tiene, que son tropecientos mil.
Madre mía, entonces, la letra pequeña es imposible de leer, pero hay un
parrafazo. Exactamente. Entre ellos, pues sus parabenos, sus conservantes, que tienen que estar, no es que sean malos, porque tienen que estar en las cremas, pero tienen sus perfumes, sus cosas. Entonces, bueno, pues tiene aloe? Pues sí, tiene aloe. ¿Cuánto aloe tiene? No lo sabemos porque no lo pone. No suele estar el primero. De hecho, aquí, por ejemplo, está la glicerina el primero, o sea que es un compuesto hidratante. Pero si es en gel, la textura hace que parezca el aloe que tendríamos de la planta, efectivamente, que es no todo el aloe. A la gente le encanta restregarse la plantita de aloe por las heridas, incluso en heridas abiertas, y eso realmente, lejos de ser beneficioso, puede ser perjudicial.
¿Ah, sí?
Porque no todo el aloe tiene esas propiedades, ¿no? Si nos fijamos en la planta, en el aloe, justo entre la hoja verde y la zona central, que sí que es el gel ese transparente, que es el rico en propiedades, que sería el propio aloe, tenemos una capita que casi no se puede ver, que sí se ve aquí fuera, que tiene un color amarillento que podría ser perjudicial. Esa es irritante para nuestra piel, ¿vale? Esa es la aloína y esa no es cicatrizante, esa es la que es más laxante, lo que hablábamos antes, si nos la comemos puede ser perjudicial y si nos la frotamos puede irritarnos. Así que si lo quisiéramos hacer bien, tendríamos que extraer solamente la zona central,
la carne,
con una,
¿no?,
cucharita, justo el gel transparente. ¿Qué hacemos? Pues que muchas veces se aprovechan las propiedades del aloe para hacer cremas, productos cosméticos, los que sean. Entonces ya tendríamos un poco una mezcla y no es tan importante que el aloe esté 100%. Si el aloe está presente, va a aportarle a ese producto unas propiedades que serán refrescantes, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenemos una crema. Pues es una crema que puede ser hidratante porque llevará otros componentes, ¿no? Si nos fijamos.
De hecho, el aloe vera está de los últimos en la lista.
Exactamente, el aloe está, pues fíjate lo que llevará.
Casi de adorno, pero claro, uno ve el bote y es verde y el aloe vera es lo que aparece como centro del reclamo.
Y tiene mucha agua y creo que luego hay muchos ácidos.
Entonces, el aloe no es hidratante, no es muy hidratante de por sí, es un poco hidratante momentáneo. Por eso lo usamos, pues eso, en cosas agudas, pues que, como decíais, he ido a la playa, subo, tengo calor, tal, pues me lo pongo y es muy refrescante. Nosotros, por ejemplo, hacemos láser de depilación, te lo pones después de la depilación y te refresca, ¿no? Eso sí que es cierto. Pero ¿qué pasa? Que si lo ponemos para hidratar la piel, pues no, porque en un rato ya se habrá absorbido. Así que para eso mejor las cremas.
Hemos hablado de que mucha gente ve propiedades casi milagrosas, curativas, para la aloe vera. Ponnos en contexto. ¿Para qué se puede utilizar? ¿Para qué está probado el beneficio del aloe? Que no sé si es aloe o aloe vera. Y ¿para qué no estaría indicado? ¿Para qué estaría contraindicado?
Pues es muy buena pregunta y para que la gente lo tenga claro en su casa, esto es muy importante, es de gran ayuda. Porque el aloe vera, efectivamente, aloes hay muchos tipos de aloe, pues es un tipo de planta, pero el aloe vera es el que tiene esas propiedades. Tiene sobre todo propiedades refrescantes y ayuda a cicatrizar, pero hasta cierto punto. Como decíamos, no hay mucha evidencia científica, no se puede usar como reclamo de yo me hago una herida y me pongo aloe. Sobre todo si tengo heridas abiertas. Entonces, en heridas abiertas, no, porque no necesitamos refrescar, necesitamos reparar esa barrera de la piel. Así que ahí, incluso en la farmacia, no todas las cremas están indicadas para heridas abiertas. Tienen que tener estudios en heridas abiertas, que es una herida que tiene que hacer una costra, una cicatriz, etcétera. Así que no en heridas abiertas, sí para situaciones agudas en las que queremos calmar y refrescar la piel, pero no en cicatrices crónicas. Por ejemplo, si yo ya tengo un queloide, si tengo una cicatriz y me han dado puntos, el aloe me va a hacer poco, ¿vale? O sea que la sensación es de calmar, aliviar y refrescar la piel. Si tengo una cicatriz, tendré que tratarla. Sobre todo, por supuesto, ni que decir que hay que ir al dermatólogo, que nosotros al final somos los que cuando hay una herida, una cicatriz o cualquier tipo de lesión, somos los que podemos recomendarte, ¿no? Pero uno está en su casa y, como decís, ¿en qué piensas automáticamente? Pues me he hecho una herida en el aloe, me he hecho una picadura, me ha picado ahora también con los mosquitos, me ha picado un mosquito, aloe. Pues sí, en el momento te va a refrescar. Pero ya si vemos que una herida se empieza a poner roja, ya ni te digo si empieza a supurar, pero si vemos algún signo de que algo está cambiando, el aloe no me va a hacer nada. Así
puede
que sí,
irritar
que
un poco.
Incluso puede ser perjudicial.
Hay algunas personas que nos han dicho, yo lo utilizo con mis hijos para quitarles el acné. Algunas incluso nos han hablado de, creo que puede funcionar para la celulitis, para intentar reducir. Claro, estos son mitos.
Totalmente. Estos son mitos, sobre todo porque no hay estudios, ¿no? Yo le digo a la gente, a mí la gente me dice, me va muy bien el aloe, yo me lo echo para las arrugas, me lo restriego por la cara todas las noches. Bueno, pues vale, pues si te va bien, perfecto. Pero no hay estudios que digan que tú, si te echas aloe todas las noches, te va a mejorar las arrugas, ¿no? Si los hay con el retinol, si los hay con los ácidos, pero no los hay con el aloe. ¿Que te va bien y te va a refrescar? Fenomenal, claro que sí, mientras no te restrigues la plantita, lo amarillo, como hemos dicho. Entonces, el aloe, todo lo que incorpore aloe va a ser maravilloso, efectivamente, porque va a tener ese efecto refrescante, además hace que las cremas sean como muy agradables, ¿no? O sea que, bien, pero ya hacer pruebas y mucho menos la gente que se hace sus cosas caseras con el aloe, pues eso, y vemos muchos pacientes en consulta de derma que llevan años tratándose el acné con aloe, y cuando os digo aloe, os digo pues remedios caseros que se ponen arcilla de no sé qué, que se untan no sé cuál, Y pues no, porque hay tratamientos efectivos que en los estudios han demostrado que son eficaces.
Pero esos tratamientos caseros puede que no sean efectivos, pero son perjudiciales. Quiero decir, ¿alguien te ha venido a la consulta y te ha dicho, mira lo que me ha sucedido después de meses o semanas utilizando aloe?
Con quemaduras incluso por cosas caseras que se hace la gente. Si tú te haces una mascarilla casera, lo que hacen normalmente es mezclar, ¿no? Haces el mejunje. Si no has tenido la precaución de quitarle la parte amarilla, te puede irritar. Y ya, si le mezclas otras cosas, que suele ser el problema cuando la gente se hace mascarillas, mezcla cosas que no están testadas en la piel, ¿no? Cuando leemos aquí testado dermatológicamente, pues por algo es. Es porque la piel no sabemos cómo va a reaccionar a una cosa casera que tú te haces en casa.
Y hemos hablado del formato de la crema, del gel, de la planta, pero podemos encontrar diferencias entre lo que compramos en una farmacia que lo que podemos encontrar en un supermercado.
Sí, normalmente hay cosas buenas, porque en un supermercado puede haber cosas buenas. Se suele estar menos regulado el tema de los ingredientes, como decimos, y nos solemos ir más abajo, o sea, suele ser más reclamo publicitario, pero hay cosas buenas, tanto en las farmacias como en los supermercados. El tema es que normalmente las que están en las farmacias han pasado como unos requisitos y sí que tienen unos estudios, ¿no? Cuando los laboratorios vienen a los dermatólogos a contarnos su producto, nosotros lo primero que hacemos es decirle, vale, tú me estás diciendo que esto es buenísimo para el acné, demuéstramelo, enséñame los estudios. Cuando tienen estudios, normalmente están en la farmacia y está demostrado. El problema es que la mayoría pues no tienen estudios. No tiene por qué ser perjudicial, pero en el caso del acné, como decías, sí es perjudicial cuando no te estás poniendo un tratamiento que es eficaz y pasan meses y meses y meses y te están saliendo cicatrices, porque van a ser para toda la vida. O sea, bueno, puede que no sea perjudicial, pero habiendo otro tratamiento mejor, no merece la pena estar perdiendo el tiempo en usar otros productos.
Paloma, ¿tú tienes plantas de aloe vera en casa?
Pues yo no, la verdad. Yo me encanta el aloe, pero como siempre digo, siempre los componentes son buenos cuando están testados y cuando están introducidos en cosméticos de calidad.
Me imagino que tú te cuidas mucho cuando vas a la playa, a la piscina, como buena dermatóloga, más allá de protegernos del sol. Tenemos una quemadura porque no nos hemos puesto bien la crema, se nos ha olvidado, nos hemos pasado demasiadas horas expuestos al sol. Si no es con aloe vera, ¿con qué podemos tratar de sanar esa herida en la piel?
Pues hay muchas lociones after sun, pero nosotros siempre decimos que al final lo que hay que hacer es hidratar la piel. Sí que recomendamos usar antioxidantes, por ejemplo, las cosas, quizá no en el momento de llegar a casa y aliviar, pero sí a largo plazo. Por eso nosotros recomendamos vitamina C, porque es antioxidante y lo que hace es ayudarnos a que la piel se defienda de esos daños. Entonces, según llegamos, cualquier crema fresquita, incluso la podemos meter en la nevera y aplicarnos la fresquita, porque al bajar la temperatura de la piel nos va a aliviar. ¿Que incorpora aloe vera? Pues fenomenal, porque nos va a refrescar. Pero siempre llegar a casa, limpiar bien la piel, hidratarla muy bien, que nos va a refrescar y por supuesto, pues eso, prevenir, ¿no? Que es a lo que vamos al final. Si no llegamos a ese punto, pues mejor, ¿no? La gente asume que va a la playa y que se quema y que luego llega y se pone su refrescante. Pues no, vamos a prevenir y vamos a cuidarnos la piel, que no solo por el riesgo de cáncer de piel, sino por el riesgo de arrugarnos, que al final el sol no solo nos da cáncer, sino que también nos arruga, nos mancha y nos hace más feos. Así que ese es el consejo fundamental.
Paloma Borregón, doctora en medicina y dermatóloga, muchas gracias por haberte pasado por Código de Barras.
Muchas gracias a vosotros.
Toni, te has quedado con la copla, ¿no?
A hidratar durante el verano y durante todo el año.
Y el aloe vera, como adorno, muy bien, pero vamos a ver si luego nos vamos metiendo la pata cortando la ramita.
Lo de comérmelo todavía no lo veo.
No, yo tampoco. Y ahora, el helado lo voy a probar.
Ah, bueno.
Ahora que salimos vamos a probar un helado, ¿vale?
Eso.
Venga, hasta
chao.
Ahora.
Chao.
Soy Fernando Bayo y has escuchado un podcast de Código de Barras. Si te ha gustado y quieres escuchar el resto de nuestros contenidos, lo puedes hacer en la app de la cadena SER y en nuestros canales de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y YouTube. Y siempre que quieras, nos puedes sintonizar los domingos de 6 a 7 en la cadena SER.